Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Alquimia, qué linda palabra, esto, ser alquimista. Y para eso se involucran varias cosas, no es cuestión de fórmulas, no es cuestión de recetas, sino que de alguna manera cuando empezamos a comprender el sentido de la alquimia, el cómo nos da la oportunidad de transformarnos, y eso ya depende de nosotros, es que las cosas empiezan a traernos una nueva mirada. Cuando somos conscientes y cuando vemos en nuestra realidad de qué manera esto sucede, ¿no? Hay muchas situaciones, diría que a diario, permanentemente, donde se da esta alquimia. Solo que solemos quejarnos cuando algo no nos sale bien, y nos ponemos contentos y a veces hasta dudosos si en realidad lo que fue que tuvimos fue suerte o qué. Esto es un tema, el tema de la alquimia, para mí me parece apasionante. Y hoy, como bien dije al principio del programa, quiero presentar a Gerardo de María. Él es diseñador industrial, pero además lo que realmente él se siente y es un mago, es un alquimista esencial. Está en México para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Gerardo?
Hola, Maga, muy buenos días. Muy bien, muchas
bueno,
gracias.
Feliz, ahí me siento como en la película de Harry Potter con todos esos gorros que veo atrás, sombreros. Increíble el diseño de cosas que tenés y que tuve el gusto de también de ver personalmente. Gerardo, contanos un poco... ¿cómo llegaste, no? ¿Cómo un diseñador industrial llega a convertirse en un mago? ¿Y cómo llega de alguna manera a ser, entrar como en sintonía con determinados símbolos y objetos que ofician, que diría yo, actúan energéticamente de manera tan particular, ¿no? Esto ya lo vas a ir contando.
Mira, primero yo era alguien totalmente normal en el mundo normal. Y llegó un momento en que las cosas empezaron a cambiar porque me empecé a sentir como me divorcié, hice algunos cambios que fueron muy importantes y para mí yo realmente ya no sabía qué estaba buscando o por qué lo estaba haciendo. Posteriormente, según yo estaba en la vida normal y todo el mundo me decía, es que estás mal, es que te tenemos que llevar con diferentes gentes para que te ayuden y que te cuiden, yo, pues, es que no tienen que cuidarme realmente de nada. Y así fue como poco a poco fui con una persona, me dieron una terapia algo parecido a un reiki, que la verdad me sentí muy bien. Yo no entendí qué era, pero me sentí muy bien, dije, pues me gusta. Fui con otra persona que ya era más especialista en eso y tenía algunos instrumentos y cosas, y tenía luces. Entonces me sentí todavía mejor y con él le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero agradecerte lo que me has ayudado, yo quiero darte un obsequio, y le hice un péndulo. Porque pues, yo conocía de metales y de algunas cosas. Le hice un péndulo y me dijo, está muy bonito, yo quiero alguna cosa más. Le digo, pues es que yo no sé qué más quieres, tú dime, ¿no? No, piensa. Y empecé a pensar, me empecé a crear cosas que no venían tanto de mi inteligencia, sino de mi intuición. Entonces los empecé a dar y me dijo, oye, esto me gusta mucho, oye, esto me gusta mucho, oye, esto me gusta mucho. Y le empecé a hacer más objetos. Después empecé a ver algunos símbolos y dije, ¿cómo le hago para replicarlos? Y primero conseguí algunos, los repliqué, después yo empecé a hacer mis propios diseños, después he tomado diseños que están hechos por los míos, he hecho una serie de mezclas y al principio me confundí un poco porque yo decía, bueno, ¿yo estoy diseñando o yo estoy transfiriendo algo que está hecho? Y a lo largo del tiempo me he dado cuenta que lo que es la geometría sagrada, o le llaman de muchas maneras, es simplemente una forma geométrica de expansión. Y esa forma geométrica de expansión se ha ido replicando poco a poco, y cada quien ha tomado diferentes puntos y los plasma de una manera, de otra, de otra, de otra. Entonces, alguien más lo toma, pero porque está replicando, está leyendo la réplica representada. Ahora que tuve la fortuna de estar en Chartres contigo, aprendí y entendí cosas súper diferentes. Yo había visto el laberinto en varias partes, pero realmente no lo había entendido. Y estando ahí, platicando contigo, entendí varias cosas que cuando yo lo entiendo, no lo entiendo con la cabeza, lo entiendo con la intuición. Y empiezan a ocurrir cosas y fenómenos distintos que yo empiezo a ver como si las figuras empezaran a mover y a mezclar. Y esas son las figuras que finalmente yo llego y las hago. Igual con mis sombreros, con mis varitas, con todo. O sea, es... Haz cuenta, yo lo único que estoy haciendo es una réplica de la forma de la expansión. Y esa forma, esa réplica de la forma de la expansión, al yo traspasarla a la gente que yo se la quiero dar, lo que le estoy dando son herramientas para que cada quien se siga ordenando en su propia expansión. Que inicialmente yo a mi negocio le puse Alá, que era una forma de hablarle a Dios. Y lo que quería decir, cada letra era atento y listo para ascender. Porque yo lo que siempre quería es que yo estaba dando herramientas para que la gente estuviera atenta y lista para pasar a la siguiente fase. Y ahora ya entendí que ascender es muy ambicioso. Entonces, a lo que he llegado es que tengo que regresar un punto atrás, que es estar atento y listo para trascender. Cuando trasciendes...
Sí, discúlpame, porque de alguna manera convivimos con la geometría sagrada todo el tiempo. Ahora, no tenemos la conciencia alineada con esa geometría. Y con el relato que nos estás compartiendo, la sensación que tengo es que podríamos empezar a ver de qué manera, ¿no? Podemos justamente expandir la conciencia a partir de la geometría, ¿no? O sea, y acá viene mi pregunta, en donde los símbolos con los cuales elegimos muchas veces, ¿no? Hay gente que elige una cruz, hay gente que elige, no sé, una flor de lis, otro elige un dodecaedro, no sé, hay 700 símbolos que conviven con nosotros. ¿Cómo asocias vos la persona con determinado símbolo? Eso también, un poco con esto que nos contabas, te pasó, ¿no? Que fuiste creando y fuiste enlazando esa geometría con la persona. ¿Podría hacernos daño una geometría sagrada o en realidad no hace daño y no hace nada?
Mira, nosotros estamos en... Somos una chispa que estamos regresando a Dios mismo, estamos recordando quiénes somos. En ese camino de recordar hay pequeños mapas que nos sirven más que otros dependiendo el lo que queremos recordar. Entonces, no es que no te sirva, sino que si tú tienes una geometría, bueno, vamos a llamarle primero, vamos a definir lo que es geometría sagrada. Geometría sagrada es una forma de expansión. No es una creación espontánea de alguien, sino es una forma en que se expande. La mayoría de las formas son así, son formas de expansión, todas las geometrías. Hay formas más complejas y algunas empiezan a volver ruidosas, pero empiezas a buscar otro tipo de expansión. En esa forma ruidosa pudieran distraerte del camino hacia donde vas. Esas sí son las que pudieran hacerte un poco de ruido, que son algunos símbolos que usan algunas personas para buscar así cosas más, un poco más oscuras. Pero hasta esos mismos símbolos es una forma de expansión. Pero a lo que voy, si tú quieres tener algo para estar en paz, tú puedes tener desde un círculo, pues algo muy simple, por ejemplo, una cajetilla de cigarros. Si tú tomas una cajetilla de cigarros y la empiezas a sentir en las manos, la geometría que tiene, o sea, las dimensiones que tiene, te empiezan a dar un orden en tu estructura. Fumes o no fumes, pienses o no pienses. que era precisamente lo que yo te decía del laberinto de Chartres. Tú llegas y lo ves y lo caminas y no sabes qué está pasando. Y no tienes, esto de la geometría no tienes que saberlo ni entenderlo. Simplemente algo que te llena de paz, tómalo. Si tienes una esfera, si tienes algo, cualquier objeto, eso es una geometría para ti. Igual, si te dicen, esta geometría es la más alta y la más sagrada, a veces tú no la sientes que va contigo, porque no va en el camino en el que tú vas. No sé si respondo más o menos tu pregunta.
No, perfecto, perfecto. Y Gerardo, ¿por qué, digamos, te he visto a lo largo también del viaje con un sombrero, uno de esos que está ahí, creo que está mirando la pantalla a tu derecha, pero más allá que es hermoso, porque hay que verlo en detalle, ¿es necesaria la utilización de determinados objetos como sombreros, como varitas mágicas, todo, o en realidad eso es más para que me la pueda creer un poco, digo yo, ¿no? Volviendo a esta creencia que teniendo a lo mejor una varita mágica tengo el poder. ¿Tiene poder una varita mágica?
Mira, sí lo tiene. Hay objetos que sí los tienen por sí solos. Y hay objetos que lo tienen por tu enfoque. Por decir algo, una varita mágica, si yo te doy una varita mágica y tú la tienes, en sí no tiene ningún poder. Pero al momento que tú la tomas, que tú la haces tuya y que tú la enfocas, en ese momento tú le das toma un poder importante dependiendo del poder que tú tengas. Y cuando está el poder puesto en esa varita, es como si tuvieras un programa cargado. Depende de tu potencia. Y claro que tiene el poder. Este sombrero para mí es un sombrero muy, muy significativo porque me ha acompañado en muchísimas partes. Y es algo a lo que le tengo mucho cariño, porque es, para mí mis sombreros son mis amigos. Y en estos sombreros hay, puede ser que lo crean o no, pero en estos sombreros hay una serie de magos que llegan a ellos. Y son como, es como si estuvieras marcando un número de teléfono. Y te contestan. Y el mago está en ese teléfono todo el tiempo. Este sombrero, digo, para mí ha sido, me ha acompañado a muchas partes. Y con toda la alegría y con todo el gusto del mundo va a llegar a ti. Porque sí, ahora platicando con él, estos últimos días estaba triste porque le decía que lo abandono. Y al final yo le decía, ¿sabes qué? Vas a ir con alguien que te va a llevar a aventuras hasta más grandes que las mías, te lo aseguro.
No me hagas sentir mal, por favor, que yo te dije.
No.
Pero me parece hermoso, bellísimo y muy especial también, y eso que
él está, no tengo
esta conexión con el sombrero, pero de ahí a que llegue a mis manos es como demasiado.
Ya lo verás y lo sentirás. Hay quien dice, bueno, es una fantasía con la que tú juegas. Yo no lo siento como una fantasía. Para mí es realmente un ser que está ahí, hermoso, y que están como acompañándonos, como jugando un poco con la vida, como si tú estuvieras y te acercaras a un lugar de niños y tú dijeras, a ver, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿tú qué me quedo? ¿Qué te ayudo? Así están ellos. Y son cosas súper hermosas. Y además es algo con lo que te llegas a encariñar porque te cubre del sol, te acompaña, de repente te apapacha. Son cosas súper padrón. A mí, para mí son muy significativas.
¿Por qué se han hecho los sombreros así de magos en punta? Acá te preguntas, Ceci, si en realidad son para canalizar mejor la energía, ¿no? ¿Cómo funcionan? Porque en todas las películas, en todos lados se ven esos sombreros de esa forma.
Claro, inicialmente eran sombreros nuevos. Y es como lo que yo te decía de la varita. Tú tienes un objeto y ese objeto es tuyo y tú vas acumulando una serie de cosas dentro de ellos. Entonces los sombreros era un objeto de uso diario. Eran sombreros en punta, derechitos, limpios, o sea, muy bien ordenados. Y conforme la gente se iba haciendo de conocimiento, decidía ya no cambiar su sombrero. Entonces el tequi seguía teniendo el sombrero, iba avanzando en su alquimia. Y al final cuando ellos tenían que pasar a la siguiente fase, ellos buscaban un aprendiz y a ese aprendiz lo enseñaban, lo preparaban, y el símbolo que estaban graduados era que tomaran su sombrero. Por eso los sombreros de los magos son sombreros que son sombreros muy antiguos, porque son sombreros que ha pasado por cientos de años. Entonces, aparentemente, digo, ya después se ha deformado un poco, ya hablan de lo de las brujas y que las brujas son malas y que se les rompe. Pues no, no es cierto. O sea, es cosa de conocimiento. Tanto los hombres como las mujeres tienen tanto poder, cada uno en un perfil muy, muy particular, porque nosotros somos, en esencia, no somos ni hombres ni mujeres. Somos solamente un ser. Y en este mundo tomamos una materia de hombre o de mujer. Entonces tenemos ciertas particularidades por las hormonas, por la formación de la estructura humana. Pero en el fondo seguimos siendo que no tenemos sexualidad. Entonces, la cuestión de la magia es igual.
Estaba pensando en esto que nos comentabas, ¿no? Que uno pone su propio poder en una varita o se acopla a lo que trae también un sombrero. Pero, ¿cómo sé yo cuánto poder tengo? ¿Cómo puedo medir mi poder? Porque a veces nos encaprichamos, ¿no? Decimos, voy a tratar de que tal cosa pase, y no pasa. O sea, ¿cómo se mensura el poder personal?
Hay
¿cómo
dos
se
cosas.
Agranda el poder personal?
Claro, hay dos cosas que tú puedes querer o tú puedes desear. Desear es cuando yo deseo comer de luz. Y querer es, yo quiero ir a Chartres porque tengo algo que importante que hacer. Cuando es solamente un capricho, la materia se encapricha, pero la siguiente parte de nosotros es el alma. El alma, haz cuenta, déjame que lo diga así de manera sencilla. Nosotros somos una chispa divina que somos Dios mismo. Ese es nuestro espíritu. Lo que le han dicho Espíritu Santo, chispa divina. Pues. De ahí, ese espíritu es perfecto. Ese no tiene, no le falta nada, no desconoce nada. Pero ese espíritu genera un alma. Y esa alma olvida todo. Entonces llega hasta mero abajo y esa alma tiene que empezar a recordar hasta que llegue uno a hacerse con el espíritu. Cuando llega uno a hacerse con el espíritu es cuando dice que es un maestro en mí. Entonces, en ese camino, el alma toma diferentes materias. Entonces, ahorita eres maga, al rato eres otra persona. O sea, el asunto de la reencarnación. Entonces, la materia es como si fuera un coche. El alma es como si fuera el piloto y el espíritu es como si fuera el dueño del equipo. Entonces el piloto del alma de repente quiere que la materia haga ciertas cosas y la materia se encapricha y dice, yo no quiero. Entonces cuando la materia quiere hacer algo por capricho, es solamente un gusto de la materia, ahí no tienes ningún poder. Cuando tienes poder es cuando esa materia puede conectar con el alma. Y con el alma y el entre los dos, entonces ya generan alquimia, o sea, ya generan magia. Entonces, si tú quieres algo porque no lo necesitas, no lo vas a obtener jamás. Y si casualmente obtienes la forma de comunicarte con el alma y lo logras, te vas a meter en Dios.
Acá están preguntando también, gracias por, estuvo muy clara la explicación, Gerardo. Acá dice, si podés hablar también algo sobre las escobas, las famosas escobas, ¿no? Que estaban, digamos, también acompañando, tenemos más a la bruja con la escoba que otra cosa. ¿Vos hacés escobas también?
Sí, he hecho algunas. Hazte cuenta, las escobas a mí me parece un poquito, es como un báculo. Un báculo es un objeto con el que te vas apoyando cuando vas caminando, que tu materia lo puede usar, pero aparte también es un faro. Es un faro cuando tú quieres proyectar, es como si tuvieras un proyector, lo tú usas y dices, quiero proyectar tal cosa, lo pones y lo proyectas. Una escoba es algo similar. Nada más que la escoba es como para darle el aspecto femenino malo. Que una mujer que está barriendo. Pero realmente, si lo ves, es un báculo. Nada más que una mujer no era tan justificado que anduviera con un báculo. Porque aparte los hombres, nada más los hombres podían usar báculo. ¿No?
Sí, es verdad. Gerardo, y sí. Digamos, si una persona quisiera algún símbolo en particular, ¿no? O quisiera una geometría, digamos, ¿cómo se empieza? Porque cuando yo quiero es más fácil, pero ¿qué características suele tener cuando vos diseñás un objeto especialmente para alguien? Porque me consta que no son cosas que son todas iguales, o sea, no generás objetos idénticos unos de otros, sino que me has contado que también hacías objetos, digamos, únicos, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre con ese objeto y la persona que lo lleva, por ejemplo?
Los objetos únicos es una cosa como más especializada. Es algo como, por ejemplo, como los sombreros. Los sombreros no los hago en función a una persona, sino los hago en función al mago que viene a llegar. Hay objetos como lo que hice en el viaje pasado, que fue específicamente para una persona. Eso muy rara vez lo hago, pero eso es algo que hace cuenta, es como si yo conecto con qué es lo que está haciendo ella, hacia dónde va, y yo soy como el mecánico. Oye, voy a correr una carrera que voy a pasar por un desierto y voy a pasar por esto y por esto. Ah, yo llego a mi laboratorio y preparo la máquina y le digo, aquí está, pónselo. Y corre, y gana. Eso es algo muy particular y muy, muy, muy especial. No es tan habitual hacerlo. Lo que yo más habitualmente hago son objetos que tomo de la misma, son pequeñas fracciones de la misma geometría de expansión. Y yo los marco con cierta intención para que le funcione a la gente para ciertas cosas. Y yo te puedo decir, oye, te voy a dar un símbolo que es para que tu intuición se despierte. Pero en tu estructura personal, ese símbolo lo que va a hacer no va a ser para que tu estructura se despierte, sino va a ser para que tu ambición sea más alta. Pero es porque estoy tomando fracciones de una geometría que es súper compleja y a cada uno le encajan de una forma diferente.
Bien. ¿Y existen objetos protectores o digamos, lo que se conoce como talismanes, ¿no? Claro. Tienen esa, o sea, tienen la capacidad de hacerlo, aunque yo no crea que eso es así.
Sí, así es. Hace que los objetos protectores lo que hacen es que fortalecen tu estructura. Es como tú tienes una piel y tu piel tiene un problema en el codo. Al momento que yo te doy estos objetos, ese objeto se va al codo y te hace la protección en el codo. O sea, protege tu estructura o sea, protege, ¿cómo te digo? Puede ser de una manera, o sea, en un punto o fortalece toda tu estructura. Porque nosotros somos perfectos y nosotros somos intocables y somos indañables. Si yo te quiero dañar a ti, haga lo que haga, yo no puedo tocarte ni lastimarte. A menos que tú me digas, pásale.
Entonces, ¿y cómo uno dice pásale? ¿Cómo es que decimos pásale? Porque esto le pasa a mucha gente también, ¿no?
Cuando yo te digo...
Conscientemente nadie... O sea, Gerardo, conscientemente nadie quiere ser dañado por nadie. Pero en algún lugar abrimos... se genera una fisura por donde entra la energía. Por eso pensaba que pensando en estas situaciones en donde a lo mejor no tenemos la conciencia... si existen objetos que aún con mi actitud no pasa igual.
Claro, hay por ejemplo, las religiones, algunas creencias te dicen, si haces tal cosa, vas a estar vulnerable. Tú tienes culpa por tal cosa. Eso es, ahí es donde te dañas. Porque si tú siempre eres fuerte, si tú siempre estás dentro de tu fortaleza personal, vamos a poner un ejemplo. Tú estás dentro de tu fortaleza personal, yo te digo, Maga, tú eres... eres una persona muy enojona. ¿Por qué? Porque tú te enojas y lastimas a la gente. Y tú lo aceptas, entonces yo ya entré en tu campo y te dañé. Porque tú ya estás aceptando que tú eres una persona enojona y que lastimas a la gente. Lo primero que todo el mundo tendría que hacer sería, cada vez que alguien se acerca y te dice algo, tienes que ver qué es lo que está tocando de ti. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo me siento atacado por mi vecino. Cuando veo a mi vecino, tengo que ver qué parte es la que yo siento que me está atacando y por qué. Y si yo siento que me está atacando, me dice, ¿por qué? Yo tengo que decir, ¿sabes qué? Pues no lo puedes atacar porque no te lo permito. Y lo cierras. Si yo tengo un perro que ladra mucho, yo tengo que callar a mi perro o tengo que encerrarlo en un cuarto donde no lo moleste.
Gerardo, se nos voló el tiempo, no puedo creer la hora. Vamos a volver a charlar porque acá llegan preguntas, llegan cosas que dan cierta curiosidad, ¿no? Pero a mí me gustaría que la gente, creo que en tu Instagram tenés publicada los símbolos y la geometría que vos diseñás, que estaría bueno que se viera. Gerardo de María, buscan en Instagram, o Arca, ¿no? Arquetipos de conciencia, Arca con sí. K, ¿sí? Sí. En Facebook también, Arca, Arquetipos de conciencia. Y bueno, decirte que me da mucho placer haber charlado hoy contigo, agradecerte también, sé que ese sombrero está en camino, y digo, bueno, qué responsabilidad para mí llevarlo y tenerlo. Agradecer también, quiero decirle que Gerardo me regaló, no sé si se ve acá en la imagen, una flor de lis que la verdad que la amo y no me la quito casi nunca, diría yo. Y bueno, también eso, ¿no? Empezar a sintonizar con determinadas símbolos y geometrías que ayudan mucho al proceso de transformación. Bueno, acá algunos dicen que en nada te da aquello de lo que careces. Es una excelente apreciación que trae un oyente y que me gustaría que lo trabajemos, porque es verdad, ¿no? Podemos pensar, si yo no vengo con conciencia, no tengo poderes, no nada, no sé qué objeto me puede ayudar a que se ponga en marcha algo que a lo mejor por naturaleza todavía no lo tengo, por conciencia no lo tengo. Bueno, gracias Gerardo, no sé si querés dejar una frase final y ya con eso nos despedimos y vamos a seguir charlando,
Sí, Maga, para mí es un verdadero gusto estar contigo, tanto haberte conocido, haber estado compartiendo momentos como estos, para mí es muy grande y es muy hermoso, te lo agradezco. Y sí, cualquier cosa que yo pueda hacer o aportar, para mí es un verdadero gusto. Y como te dijo la persona que te escribió, sí, ciertamente cada quien tiene que tener lo que nada más puedes hacer con lo que tú tienes. Pero algo que sí es importante es que muchas veces tú puedes tomar algunas cosas de referencia para tú obtenerlas. Por ejemplo, si tú ves a un venado y tú no puedes dejar de ser fuerte y duro, y ves un venado, y ves su nobleza, y ves su amor, puede ser que ese venado te dé a ti como la parte inicial para que tú empieces. Y eso pasa igual con las geometrías, con todas estas cosas. Muchas veces son como un camino de inicio, aunque tú no lo creas, tú lo tomas y dices, pues yo no lo creo, pero, ay, ¿sabes qué? Espérame, ¿qué está pasando? Algo está cambiando. Y yo creo que eso es una de las cosas muy hermosas y muy valiosas que me gustaría terminar.
Gracias, Gerardo, muchas gracias, un placer charlar contigo. Y bueno, ya nos vamos a volver a encontrar sin ninguna duda dentro de muy poquito. Gracias. hacemos un corte y ya volvemos. Vale.